Ustedes saben que la fiesta de Pentecostés marca un evento sobresaliente en la Iglesia de la humanidad y en la historia de la humanidad y en la Iglesia de Dios. De hecho, marca la fundación de la Iglesia de Dios, la cual fue hace 1976 años más dos días antes de esta fecha, cuando estoy grabando este mensaje. La venida del Espíritu Santo. Y he estado pensando en el tema del Espíritu Santo, y ya que este año no me tocó dar un sermón el día de Pentecostés, quería dar un sermón y algunas ideas bíblicas sobre el tema del Espíritu Santo. Entonces, el propósito de este sermón es de investigar un poco la información acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y después vamos a pasar la mayor parte del tiempo explorando la forma de obrar del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestras vidas. ¿Cómo obra? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Tengo algunas observaciones de la Biblia que espero serán de provecho para ustedes. Pero vayamos, para iniciar el sermón, al principio de la palabra de Dios, a Génesis capítulo 1 y los dos primeros versículos. Génesis 1, versículos 1 y 2. Génesis 1, versículos 1 y 2, y vamos a ver aquí que el Espíritu de Dios está presente desde el principio. De hecho, el Espíritu de Dios es la agencia de la creación. Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, tohu y bohu. Ustedes van a reconocer esos dos adjetivos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y aquí el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se nos introduce el Espíritu de Dios en el mismísimo segundo versículo de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, el Ruach Elohim. Ruach en hebreo significa aliento, viento, soplo, espíritu. Tiene varios sentidos posibles. El Ruach Elohim estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. De hecho, se representa aquí como un ave, como un pájaro, moviéndose, aleteando sobre la faz de las aguas. Esa es la connotación de la frase que se usa aquí. El Espíritu de Dios es la esencia de Dios, el material de Dios, la agencia de la creación. Se ha definido como la presencia activa de Dios, la presencia activa de Dios. También hemos dicho que es el poder de Dios, una definición muy apropiada, pero tal vez un poco estrecha. Es la presencia de Dios. Alguien me dijo hace tiempo, donde está el Espíritu de Dios, Dios está. No quiere decir que el Espíritu sea una persona, no lo es, pero es la proyección de nuestro Dios dentro de nosotros. Ahora, detengámonos a pensar un ratito acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque cuando se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, generalmente, mayormente, la mayoría de las ocasiones, habla del Espíritu que viene sobre, encima de alguien. No se habla del Espíritu que venga dentro de alguien, dentro de una persona. En el Antiguo Testamento es algo temporal. El Espíritu viene sobre, encima de alguien, y el Espíritu provee características de liderazgo, provee valor, provee fe, provee poder dentro del carácter de una persona. Vayan conmigo al libro de Números, por favor, Números 11. Números 11. Quiero que ustedes vean esto, Números 11. Ahora mismo yo estaba repasando esto en mi oficina, viendo cómo se traduce en el castellano, y se necesita aclarar un poco en castellano, porque la lengua española tiene la preposición en, en, como ustedes saben, puede significar dentro de, en, los libros están en la caja, o puede significar sobre, la pluma está en la mesa. Así que es una preposición ambigua. De hecho, esto es un poquito más fácil de explicar en inglés, donde las preposiciones se diferencian más claramente. Pero lea conmigo en Números 11, versículos 24 al 27. Números 11, 24 al 27. Aquí se está hablando de lo que estaba haciendo Moisés cuando reunió 70 líderes del pueblo. Leamos en el versículo 24, cerca del tabernáculo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Eterno. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Los reunió, tal vez en un círculo, alrededor del tabernáculo. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en, sobre, encima de, la preposición hebrea es al, A-L, y significa encima de, sobre, y puso parte de este Espíritu. El Espíritu aquí se refiere al Espíritu como algo que tiene cantidad. Se puede tomar una medida del Espíritu, como si fuera agua. Tomó de este Espíritu y lo puso en, sobre, los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Vean ustedes que en esta ocasión, en Números 11, el Espíritu viene en, sobre los ancianos en forma temporal para darles un don de profecía, es decir, en este caso probablemente de alabarle a Dios, de cantarle, de proveer, de hacerle loor a Dios. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Nótese aquí, es la misma preposición en versículo 25 como en versículo 26, donde dice sobres al, pero en el versículo 26 lo han traducido como sobre. Versículo 25 pusieron en, pero es la misma preposición. Sobre, encima de los cuales también reposó el Espíritu, como si fuera un pájaro. Imagen de un pájaro reposando sobre un objeto sólido. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Se quedaron, por motivos no explicados aquí, se quedaron en el campamento profetizando, igual que los demás. Versículo 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y Moisés le contesta a Josué, de hecho es una mención muy temprana de Josué, Josué le dice, impídelos, y la contestación de Moisés es, bueno sería que todo el pueblo de Dios fuese profeta y su espíritu estuviera sobre todos ellos. Versículo 29. Moisés está diciendo que con el espíritu, obrando en la vida de alguien, aunque sea sobre, encima de, aunque sea una manifestación temporal, si fuera así, dice Moisés, mi trabajo sería mucho más fácil, porque Moisés sufrió tratando de dirigirle a un pueblo obstinado, un pueblo carnal y físico. Más fácil, dice, sería si el Espíritu morara sobre todo el pueblo de Dios. Pero lo que quiero subrayar es el uso de esa preposición hebreo al, sobre, encima de. Ahora vamos a llegar al momento crucial, un momento en el cual cambia la historia humana porque se introdujo dentro de un grupo organizado, un grupo de la humanidad, un grupo de judíos fueron originalmente arrepentidos el día de Pentecostés del año 31 de la era cristiana, un momento crucial para el cual los discípulos de Jesucristo tenían que ser preparados. Jesucristo se vio obligado a prepararlos porque ellos no entendían cabalmente. Tenían que darse cuenta, y ustedes saben la historia, no vamos a leer Hechos 2, pero de repente se dieron cuenta ellos de que la profecía de Joel se estaba cumpliendo en medio de ellos. Jesús los preparó para lo que iba a pasar. En Juan 14, versículos 16 y 17. Vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan 14 y versículos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16. Dice Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro parácletos. Está diciendo Jesucristo que este consolador, este parácletos, será parecido a mí, porque la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es, de hecho, la presencia de Jesucristo dentro de la iglesia. Dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense que esto es permanente. Dios no quita el Espíritu Santo de en medio de la iglesia. Esta mañana en nuestra pequeña reunión de oficina, que ustedes se puede ver en internet si ustedes quieren verlo, el presidente de la iglesia, el señor Kylo, mencionó qué sería de nosotros si Dios nos quitara de su Espíritu. Moriríamos espiritualmente por completo. Pero Dios promete que dará el Consolador, el Parácletos, el Espíritu, para estar con nosotros para siempre. Versículo 17. Continuando aquí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense en esa última frase, esa última cláusula, en el versículo 17, porque es muy importante. Mora con vosotros. Ese Espíritu había morado con ellos, con los discípulos, estaba presente con ellos. Es muy parecido a nuestros hijos. Nuestros hijos que vienen al servicio de la iglesia y pueden escuchar y pueden prestar atención, aunque a veces no lo hagan, a veces sí lo hacen, pero aquí está el Espíritu presente con ellos. Pero dice, y estará en vosotros. La preposición es importantísima aquí, porque va a venir a morar dentro de ellos permanentemente. Y hay que notar que dice, en vosotros. Es un plural aquí. El Espíritu, es decir, que el Espíritu mora en la iglesia un grupo de personas. Un grupo de personas. Por eso sabemos que somos la iglesia de Dios, porque el Espíritu es algo que le pertenece a Dios. Es la esencia de Dios. Es el material de Dios. Es la vida de Dios dentro de la iglesia. Aparte de ese Espíritu, nosotros no seríamos nada. Tal vez un club social. Pero no, somos algo de mucha más importancia en el plan de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, constituido así por el Espíritu de Cristo dentro del cuerpo, como grupo. También viene el Espíritu sobre cada uno de nosotros individualmente. Este fin de semana pasado tuvimos un bautismo de un joven estudiante del Centro Bíblico Ambassador, y el Espíritu de Dios le fue dado a ese joven. Cada uno de nosotros recibió el Espíritu como individuo, pero también mora en el grupo, mora dentro del cuerpo. Ahora vamos a proseguir y vamos a explorar qué hace el Espíritu, cómo obra el Espíritu dentro de nosotros y dentro de cada uno de nosotros. Y voy a darle 7 puntos, que creo que estos puntos no van a ser exhaustivos, porque sería imposible explicar todo acerca del Espíritu Santo en el lapso de una hora, en unos pocos minutos. Pero vamos a explorar 7 puntos principales, 7 áreas que nos explican parte de la obra del Espíritu Santo. Así que para los que les gusta apuntar, pueden apuntar los números. Número uno, y esto es muy, muy importante, número uno, el Espíritu Santo le da dones. El Espíritu Santo da dones dentro de la iglesia. En Efesios 4 y versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de Jesucristo aquí, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo, quien está vivo, quien está a la diestra del Padre, quien es la cabeza de la iglesia, de ese lugar en el ámbito espiritual, por decirlo así, de ahí derrama del Espíritu y con el Espíritu da dones a los hombres. Dones. Ahora, ¿cuál es el propósito de esos dones? Algunos piensan que hay personas que dicen, bueno, yo tengo el don de cantar, tengo el don de escribir poemas, tengo el don de hacer arte, de lo que sea. En el enfoque bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, es importante reconocer que un don del Espíritu Santo es siempre para el beneficio del cuerpo. El don del Espíritu Santo viene siempre para que el beneficio, el fruto de ese don se pueda aplicar para el bienestar, para el crecimiento del cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios capítulo 12. Todo el capítulo este es muy importante sobre el tema de los dones espirituales. Yo creo que se pudiera dedicar un sermón entero al capítulo 12 de Primera de Corintios, pero vamos sencillamente a leer algunos versículos, algunas partes de este capítulo, empezando en el versículo 4 aquí. Primera Corintios 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El don de Dios viene en diferente forma a cada miembro de la iglesia. Hay áreas donde tenemos una capacidad natural, humana, que también viene de la mano de Dios, porque fue Dios quien nos creó. Pero cuando se le añade el Espíritu de Dios, se fortalece, se amplifica el poder de esa capacidad natural. El Espíritu da eso, nos dota de esos dones, para el provecho del cuerpo entero. Versículo 5. Y a diversidad de ministerios. Aquí no está hablando de ancianos y diáconos, sino de áreas de servicio, campos de servicio, algo que le corresponde, algo que involucra a todos los miembros de la iglesia. Pero el Señor es el mismo, versículo 6. Y a diversidad de operaciones o administraciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7, aquí está el meollo del asunto. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho del cuerpo entero. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay personas en la iglesia que tienen sabiduría, que saben entrar dentro de una cuestión para explorar y para dar la explicación de un asunto que tal vez les sería difícil para otro miembro, personas sabias. Esa sabiduría viene de Dios, a otro, palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Conocen ustedes a personas, héroes de fe dentro de la iglesia? En medio de una crisis, personas que dicen, no hay que preocuparse. Dios está a cargo de esto. Va a salir bien. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. No para atraer atención al llamado profeta, sino para beneficio de la iglesia. A otro, discernimiento de espíritus. a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, para el beneficio de la iglesia. Para beneficio de la iglesia. Ahora, lleguemos ahora a un punto práctico muy importante. Usted que está escuchando este mensaje, y hay personas que estarán escuchando este mensaje en su propia casa, porque no tienen una congregación a donde asistir, hay personas que no pueden asistir a la iglesia. Hay personas tal vez minusválidas, hay personas aisladas, hay personas que sí asisten a sus congregaciones. Sea cual sea su congregación, lo que quisiera enfatizar es que Dios no hace errores. Usted que fue llamado a la iglesia de Dios, Dios no hizo un error llamándolo a su iglesia. Y de vez en cuando oigo a alguien que dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo mucho talento, ¿por qué? ¿Dónde pertenezco yo en cuanto a esto de dar mi don al cuerpo? Dios no hace errores. Hay algo para cada miembro de la iglesia. Continuando en versículo 15, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y podríamos añadir, Él no hizo un error. Dios no hace errores. Sabe lo que está haciendo. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos son necesarios. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vean aquí la analogía de la iglesia como un cuerpo, el cuerpo que necesita los pies, que necesita su nariz, sus oídos, sus ojos, sus manos. Y el error que cometemos a veces en la iglesia es que pensamos que lo que cuenta realmente son los oradores. Las personas que dan los sermoncillos y los sermones y los estudios bíblicos, ellos son los más, ¿qué? Los más importantes, entre comillas, los más prestigiosos, los más destacados. No olvidemos, hermano, bueno, eso sí, se necesitan predicadores, no se niega eso. Pero recuerden que Dios se valió del asna de Balaam para dar un mensaje al profeta gentil Balaam en el libro de Números. Si Dios puede valerse de un asna, también Él puede buscarse predicadores donde quiera que Él desee. A veces también cometemos el error de pensar en dinero. Lo más importante es escribir un cheque por una gran cantidad de dinero cada dos semanas o cada mes o cada año, el diezmo de una persona muy, muy rica. Y otra vez podemos cometer un error. Dios es el dueño de todo. A Dios le pertenecen todas las riquezas del mundo. Siendo así, Dios pudiera llamar a un puñado de millonarios, o tal vez diríamos billonarios ya, porque un millón ya no es tanto como era antes. Pero hay que tener en cuenta que Dios es el dueño de todo, toda la creación, todas las riquezas. Versículo 22 del mismo capítulo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los más necesarios. No está hablando aquí de los predicadores, tampoco de millonarios. Ahora sí, la iglesia necesita predicadores, necesita maestros. La iglesia sí necesita dinero, porque al fin y al cabo, se lleva a cabo la obra de la iglesia con la base de dinero. Para publicar, para pagar los gastos de promulgar el Evangelio en todo el mundo, para el personal necesario para hacer la obra de Dios. Pero pero, y este pero es muy importante, ¿cuál sería el ingrediente más importante en la obra de Dios? A veces oigo a alguien que dice, no puedo hacer mucho para la iglesia, solo puedo orar, solo puedo orar. Táchese esa palabra solo, solamente puedo orar. El material, el combustible, la gasolina de la iglesia de Dios es la oración. Nunca digamos, solo puedo orar. Nunca decimos, la oración es lo único que puedo hacer. Yo creo que es de gran importancia a los ojos de Dios las oraciones de las viudas. Personas que muchas veces no tienen ningún ingreso. No han dado ni un sermoncillo ni una vez. Pero personas que pueden dedicar más tiempo, porque tienen tiempo disponible, pueden orar por la necesidad de la iglesia local, pueden orar para que se abran puertas para publicar el evangelio, pueden orar para que cuando sembramos semilla, que esa semilla lleve fruto. La iglesia de Dios corre a base de oración. La oración es nuestro combustible. Cada uno de nosotros tiene algún don, tiene algo que hacer. Dios no hizo ningún error. Y ese don viene del Espíritu de Dios. Punto número dos. El Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento. ¿Han oído ustedes o ha experimentado usted recién bautizado después de recibir el Espíritu Santo y usted logra entender algo que no entendía antes? ¿Cuántas veces he oído a alguien que ha dicho, yo no entendía esto? Ahora sí entiendo esta parte del plan de Dios, este detalle acerca de la ley de Dios, este asunto acerca del Mesías de Dios. Algo que yo no entendía antes y con estudio de la palabra y también especialmente con la ayuda, el poder del Espíritu de Dios, una persona llega a decir, ah, ahora sí lo capto, ahora sí entiendo. No hay que tener un entendimiento perfecto antes de ser bautizado. No, eso creo que nunca viene. Pero viene poco a poco, gradualmente viene el entendimiento, porque el Espíritu ilumina nuestro entendimiento. Primera Corintios 2 y versículos 9 a 11. Primera de Corintios 2, versículos 9 a 11. Versículo 9 de 1 Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya que estamos acostumbrados a captar conocimiento por medio del ojo o por medio del oído, cuando Dios nos da un sexto sentido espiritual, requiere de tiempo para aprender a ejercitarlo. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu entra profundamente dentro de la mente de Dios y poco a poco nos da entendimiento. ¿Por qué es que usted entiende, se espera, que entiende más acerca de Dios que hace un año o hace 5 años? Porque hay un poco de Dios dentro de usted. Usted tiene el Espíritu de Dios. Ahora sí entiendo. Y eso debe ser un proceso continuo en nuestra vida. Y hay que decir que no viene únicamente de la predicación. Si usted lleva ya muchos años en la iglesia y dice, bueno, este mensaje lo he oído antes, entonces usted es responsable de parte de su propio crecimiento espiritual. Busque estudio de la Biblia que le satisfaga a usted, aunque tenga muchos años en la iglesia. Versículos 13 y 14. versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, comparando. Se puede comparar un objeto físico con otro objeto físico. ¿Cómo se compara este cuarto de la casa con el otro cuarto en cuanto a tamaño? Fácilmente comparamos esas cosas, pero tenemos que aprender a usar ese sentido espiritual para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso toma tiempo. Versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Creo que en esta época de computadoras, cuando muchas personas tienen su computadora personal y entendemos lo que es descargar un archivo de internet o de una grabación o un documento escrito y descargamos de una computadora a otra computadora, a nuestra computadora, ese archivo. Dios, en un sentido, descarga la mente de Él en nosotros por medio del Espíritu Santo. Descarga su mente en nosotros. Es algo parecido a la familia. Cuando el niño crece, siendo muy joven, el niño no tiene mucho interés acerca de dónde vino la familia. ¿Dónde nacimos, papá? Somos mexicanos, somos puertorriqueños, pues mamá es puertorriqueña y papá es mexicano. Ah, bueno, eso es interesante. Pero cuando llega a la edad adulta, el niño, ya joven adulto, desea saber más. Papá quisiera saber más acerca de la historia de nuestra familia. Es igual con la familia espiritual. Crecemos, queremos saber más. Le pedimos a Dios más información acerca de nuestra familia espiritual. Y Dios descarga dentro de nosotros la mente de Él por medio del Espíritu Santo. Eso ocurre también para la iglesia entera. La iglesia entera como cuerpo crece en entendimiento. La iglesia crece en entendimiento. Algunos de ustedes, escuchando este mensaje, saben que la iglesia de Dios, hasta el año 1974, la iglesia de Dios universal observaba la fiesta de Pentecostés en un lunes anualmente, el lunes. Porque no se entendía, no entendíamos correctamente. Y entonces el Espíritu de Dios guió a los líderes de la iglesia a que entendieran que el día Pentecostés se tiene que observar un domingo anualmente. La iglesia como entidad completa crece en entendimiento. Juan 16. Esto también es un don del Espíritu de Dios. Juan 16, versículos 12 y 13. Juan 16, 12 y 13. Aquí, estas son palabras de Jesucristo. Si usted tiene una Biblia con letra roja, como la mía, van a ver eso muy claro. Juan 16, versículo 12, dice Jesucristo, aún tengo muchas cosas que deciros. Hay más. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Guiará, es una promesa de Dios aquí. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos guiará a toda la verdad. Una promesa de Dios. Si hay algo que la iglesia no entiende actualmente, el Espíritu de Dios nos guiará a entenderlo cabalmente. No nos obligará, no nos empujará, pero sí nos guiará. Y nosotros tenemos que tener fe, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si lo tenemos, si lo entendemos incorrectamente, que Dios, por medio de su Espíritu, nos guiará a que lo entendamos correctamente. Lo importante para un miembro que tal vez llegue a entender algo antes del resto del cuerpo, es no adelantarse a la obra de Jesucristo, a la obra del Espíritu dentro del cuerpo. Hay que ser paciente en casos como esos. No adelantarse, porque aquí tenemos la promesa de Dios, que el Espíritu ilumina el entendimiento no solo de un individuo, sino también del cuerpo entero. Punto número 3. El Espíritu ilumina el futuro. El Espíritu ilumina el futuro. La Iglesia de Dios tiene y ha tenido desde hace mucho verdad profética. De hecho, la Iglesia fue edificada por nuestro entendimiento, un entendimiento correcto de la profecía, un esposo correcto de la profecía. Sí, lo digo sin pudor. Sí, teníamos y tenemos un entendimiento correcto de la profecía, un esposo correcto, si nos adelantamos a los tiempos, si nos adelantamos, porque Jesucristo, según nuestra especulación, y especulación fue, según nuestra especulación, pensábamos que tal vez Jesucristo regresaría a este mundo en la década de los 1970. Yo nunca entendía eso como una declaración firme. Fue especulación siempre. Y no ocurrió. Nos adelantamos. Pero fijémonos otra vez en Juan 16, versículo 13, la segunda parte del versículo. Dice que el Espíritu, Juan 16, versículo 13, el Espíritu hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra vez estamos hablando de la obra del Espíritu Santo que iluminará el futuro. Iluminará el futuro para todos nosotros. En mi trabajo aquí en la oficina como profesor del Centro Bíblico Ambassador, me corresponde dictar clases de los profetas del Antiguo Testamento. Y hay detalles que no están completamente claros en cada caso. Hay cosas que quisiéramos saber. ¿Cuáles naciones formarán parte de las 10 naciones? El Imperio Romano resucitado, mencionado en el libro de Daniel y Apocalipsis, no sabemos. No sabemos. Podemos especular, podemos fijarnos en las lecciones de la historia y decir, bueno, esta nación tiene que estar como lección de historia, pero el hecho es que la Biblia no nos da la lista de las 10 naciones. ¿Quiénes son los 2 testigos? ¡Ay! ¿Cuántos 2 testigos hemos tenido en la Iglesia? Tal vez 200 testigos o 2,000 testigos se han autonombrado para ese puesto en la Iglesia de Dios. La verdad es que no sabemos la identidad de los 2 testigos. Lo sabremos, claro, claro. A su debido tiempo, Dios, por medio de su Espíritu, nos lo revelará y seguramente nosotros sabremos antes que el mundo. Pero quiénes son, no se pueden identificar actualmente. De una cosa estoy seguro, que los 2 testigos serán probablemente y seguramente serán, como todos los otros profetas de la Biblia, profetas reales de Dios, que nunca quisieron ser profetas de Dios, nunca deseaban ser los profetas de Dios, porque sabían lo difícil que es y que era ser un profeta de Dios. Pero no sabemos la identidad. ¿Cuál será exactamente la secuencia de eventos después del milenio? ¿Durará el juicio del gran trono blanco 100 años? Hermanos, yo no estoy seguro y no puedo decir con certeza, pero una cosa que les digo, yo creo que para la Iglesia la experiencia de avanzar hacia el futuro será una experiencia de iluminación, porque conocemos las Escrituras y tenemos el Espíritu y poco a poco iremos viendo y tendremos seguramente la experiencia de declarar, ¡ah! Ahora sí entendemos. Eso lo habíamos leído tantas veces en la palabra de Dios, alguna cosa que no entendíamos completamente, y vamos a decir, cuando lo veamos de más cerca, ¡ah! Ahora sí entendemos. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro escribe algunas cosas muy interesantes aquí. Primera de Pedro 1, versículos 10 a 11, hablando de profecía del Antiguo Testamento. Primera Pedro 1, versículos 10 a 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escudriñando qué tiempo. Seguramente ellos no entendían qué tiempo. Si se pudiera hacer resucitar al profeta Isaías y preguntarle a Isaías, cuando tú diste esa profecía de Emmanuel, ¿sabías cuánto tiempo después de tu propia era sería para que se cumpliera esa profecía? Seguramente él contestaría, no. No, Dios no me lo enseñó. Yo sabía que estaba muy lejos en el futuro, pero que sí ocurriría. Ellos lo sabían. Versículo 12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que gran parte de la revelación bíblica dada a los profetas del Antiguo Testamento fue destinada a la iglesia del Nuevo Testamento, en el primer siglo y en el siglo XXI y todos los otros siglos en medio. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, ahora vayan conmigo a segunda de Pedro 1, versículo 19. Segunda Pedro 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1 y versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Como dije hace algunos minutos, nosotros siempre hemos tenido un esbozo de profecía, un entendimiento general de la profecía. Continuando, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se han fijado en esta frase? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Creo que hemos tenido probablemente la experiencia de estar en un lugar oscuro. Cuando yo vivía en California, recuerdo esos hermosos campamentos que hacíamos en las montañas de San Bernardino con la iglesia. Y cabañas y casitas y preparación de comida y servicio al aire libre en esos lugares tan hermosos y tan secos. Y también carecían de luz para caminar del centro de del edificio central en el campamento a las cabinas donde dormíamos. Había que caminar un sendero muy oscuro y había que llevar una antorcha en la mano. Y a veces la antorcha alumbra algo desde lejos y uno se fija y dice, ahí hay algo. ¿Qué será? ¿Una roca? ¿Un árbol? Y uno no sabe, sino hasta que llegue más cerca del objeto y entonces dice, ah, ahora veo, es una piedra. Ah, ahora veo, es un madero. Ahora veo lo que sea, en mi carro, tal vez. Lo que estoy diciendo es que esa antorcha que alumbra en lugar oscuro es la palabra de Dios, y la palabra de Dios en combinación con el Espíritu de Dios poco a poco nos iluminará el futuro. Vamos a entender en más detalle esos detalles. Vamos a saber cuáles son las 10 naciones. Vamos a saber cuál será exactamente la secuencia de eventos después del milenio. Todos los demás detalles que quisiéramos saber ahora nos serán revelados por el Espíritu Santo. Punto número cuatro. El Espíritu Santo puede prohibir una acción. Es decir, que el Espíritu Santo nos habla, entre comillas, porque no estamos hablando de voces, sino de un mensaje comunicado por Dios, por medio del Espíritu, que nos dirá, no, no lo hagas. Esta no es una buena idea. Tengo varios ejemplos. Me estaba fijando en la autobiografía del señor Herbert Armstrong. Lo estaba repasando durante el fin de semana en preparación para dar este sermón, y me fijé, yo creo que fue publicado en castellano hace algún tiempo, si no me equivoco. No estoy seguro de eso. Bueno, sea como sea, esto viene de la edición inglesa del año 1986, volumen 1 y páginas 273-274. Volumen 1, páginas 273 y 274 de la edición de 1986, y la traducción es mía. Pero el subtítulo en esta sección es Premonición de Peligro. Y dice el señor Armstrong, quien estaba tratando de iniciar un negocio nuevo, dice que estaba manejando en el oeste de los Estados Unidos, y eso fue hace mucho, en los años 30. Dice, en Weiser, Idaho, visitamos durante un día y medio con las familias de dos de los tíos de mi esposa, Benjamín y Walter Talboy. Walter posteriormente tuvo un puesto muy elevado en el gobierno del estado de Idaho y una vez fue candidato para gobernador. Partiendo de Weiser, muy tarde, estábamos siguiendo unas curvas muy agudas en la autopista, siguiendo el curso del río. De repente gritó mi esposa, «Tengo temor para ir más allá. Durante un año he tenido una terrible premonición de peligro. No puedo explicarla, pero ya no puedo mantenerme callada más». «¡Qué extraño!», exclamó Walter. «Yo no quería decir nada, pero he estado luchando contra el mismo sentir». Eso fue bastante para todos nosotros. Nos pareció necio en una manera, pero teníamos temor a continuar. Dimos vuelta atrás y volvimos a Weiser. Explicó Walter, «Sencillamente estoy demasiado nervioso para manejar más». «Yo tomé el volante», dice el señor Armstrong. Poco antes de entrar en Weiser, en una pequeña colina, bajando una pequeña colina, hice un descubrimiento de que nuestros frenos se habían desgastado por completo. No había frenos, no había reverso. Yo manejé el carro a un garaje. Tuvimos que quedarnos una noche más con los parientes Talboy en la ciudad de Weiser. Si no hubiéramos prestado atención a esas premoniciones, tal vez nos habríamos muerto en unos grados en la montaña, siguiendo las agudas curvas sin frenos. Posteriormente aprendimos o supimos que en esa hora precisa mi esposa y Walter habían estado teniendo sus premoniciones. Mi mamá en Salem, Oregón, también quedó molesta con una terrible premonición acerca de nuestra seguridad. Esta premonición había crecido tan fuerte en ella que se vio obligada a quitar sus manos del agua de fregar platos e ir a una alcoba para orar por nuestra seguridad. Continúa el señor Armstrong, «Yo no estoy tratando de explicar esto, sencillamente estoy reportando lo que ocurrió realmente». Incidente, interesante coincidencia, entre comillas. Tal vez la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces obra así. Puede prohibir una acción. puede prohibir una acción. En Hechos capítulo 16 y versículo 6, el libro de Hechos 16 y versículo 6, Hechos 16 y versículo 6, hablando de los viajes de los apóstoles en tiempos del primer siglo, Hechos 16 y versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y versículo 7 también: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Sintieron un empuje del Espíritu, una prohibición del Espíritu que les dijo, entre comillas otra vez, porque no estamos hablando de voces, un sentir muy fuerte que venía del Espíritu Santo y que les decía: no, no lo hagan, no lo hagan. Yo recuerdo en lo personal, hace algunos años, que yo estaba considerando una acción, una decisión bastante importante en mi propia vida. Y lo pensé, y lo pensé, y lo pensé, y me inclinaba a hacerlo. Y me detuve, e hice algo inteligente, una buena decisión, y decidí consultarle a Dios. Y me arrodillé, y le dije a Dios lo que estaba considerando, y se lo expliqué, y al terminar mi oración, me levanté, y sentí: no, Dios me está diciendo: no, Ralph, no lo hagas. Lo sentí tan fuerte que estaba seguro de que no era la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice: no lo hagas, no lo hagamos. Una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo, a veces siente que Dios, por medio de ese Espíritu, está diciendo: no, no lo hagas. Cuando Dios nos guía en esa dirección, no lo hagamos. Punto número 5 es el reverso, la otra cara de la moneda. El Espíritu Santo nos puede guiar a hacer algo en lo positivo, a hacer algo. Sentimos el empuje del Espíritu Santo, sentimos que el Espíritu Santo nos guía. Hubo un incidente bastante reciente. Una compañera, una mujer, miembro de la iglesia aquí en Cincinnati, me estaba explicando que ella se enteró de que otra persona, un hombre, que había tenido un problema de salud. A este hombre, un joven a quien le gusta correr, salir a la calle a correr, como dicen los españoles, hacer footing. En Latinoamérica no se llama así, hacer trote, ¿verdad? Correr es su forma de ejercicio. Y él estaba corriendo una vez para conseguir su ejercicio, y le pasó algo, desmayó en la calle y tuvo un problema de corazón. Se colapsó y lo tuvieron que llevar al hospital, y por un momento fue una situación muy seria. Y esa joven, que se enteró del estado delicado de salud del otro joven, que se llama Tony, se sintió obligada a orar por él. Y fue y buscó un lugar privado y oró por Tony. Y después de orar por él, sintió que Dios le estaba diciendo: no te preocupes, él está bien. Cuando sentimos que el Espíritu nos guía, cuando hay la necesidad de alguien, que alguien está enfermo, que hay una necesidad, que alguien necesita una sanidad milagrosa, alguien está sufriendo, debemos permitir, no debemos resistir el empuje, la guianza del Espíritu Santo. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Aquí es donde habla de ese tema. Romanos 8. También pudiéramos leer el capítulo entero. Romanos 8, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no nos posee, no se apodera de nosotros. Es diferente del espíritu demoníaco. de Satanás. Es el deseo de Satanás apoderarse, quitarnos nuestra propia voluntad. No funciona así. El Espíritu obra junto con nuestro Espíritu. Versículo 16. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. En nuestro Espíritu vamos con el mismo rumbo como el Espíritu de Dios. Versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como digo, el Espíritu no posee a una persona. Los demonios sí quisieran poseer a una persona que falte equilibrio mental o emocional, pero el Espíritu no obra así, nos guía, nos dirige. Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos promueve, nos guía. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede por los santos. Entonces, cuando el Espíritu nos guía, cuando hay un sentir del Espíritu, alguien necesita algo, las cosas no van bien para este hermano, esta hermana en la iglesia. Hay necesidad de la iglesia local, o hay necesidad en la iglesia en otra parte del mundo. Hay necesidad de que se promulgue el evangelio, más en mi propio país. No hay que resistir el empuje del Espíritu Santo. No hay que resistir la guía del Espíritu Santo. Hay que tomar el tiempo para hablar con Dios acerca de la necesidad, sea cual sea. Y por desagradable que parezca, de vez en cuando debemos salir de la cama. Debemos salir de la cama. Estamos ya en la cama, acostados. Y nos viene a la mente, tal vez llevada a la idea por el Espíritu Santo, alguien necesita algo. Alguien necesita mi oración. Y a veces hay que salirse de la cama, aunque haga frío, aunque haga demasiado calor, o sea cual sea la incomodidad, hay que salirse de la cama y hablar acerca del asunto con Dios. También, nunca olvidemos que cuando las cosas van bien, cuando de repente nos detenemos a decir, ¡qué bendecido estoy! Tengo buena salud, tengo una buena familia, tengo un buen trabajo, qué contento estoy con mi vida, qué bien va mi vida, y nos detenemos a decir, eso es un don de Dios. No siempre la guía del Espíritu Santo viene en medio de sufrimiento o necesidad. Si Dios nos ha dotado de bienestar, de salud, de alegría, pues detengámonos a hablar con Él y decirle, gracias Dios, gracias Padre, porque tú me has bendecido de todo esto. Tengo una buena vida, por lo cual te estoy agradecido. Gracias por ese Espíritu que mora en mí. Gracias porque ese Espíritu me promovió a darte gracias. No resistamos ese impulso. Número seis. El Espíritu se puede apagar. El Espíritu se puede apagar en 1 Tesalonicenses 5 y versículo 19. 1 Tesalonicenses 5 y versículo 19. Aquí el Espíritu se asemeja a un fuego. 1 Tesalonicenses 5, versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu, o mejor dicho, no apaguéis el Espíritu. Aquí se compara el Espíritu de Dios con fuego, con una fogata. Y la fogata en el campamento se necesita para calentarse uno por la noche, para preparar la comida. Hay que permitir que la fogata siga quemando. No hay que apagar la fogata. ¿Cómo se apaga el fuego del Espíritu de Dios? Falta de contacto con Dios, falta de oración, ignorar empujar a un lado la voluntad de Dios cuando la entendemos, cuando la conocemos, apartarse de los caminos de Dios, todo eso falta de atención a nuestra vida espiritual. Hay que ponerle atención a nuestra vida espiritual en todo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Segunda Timoteo 1 y versículo 6. Y versículo 7 voy a leer también. Es el mismo término, el mismo concepto en el griego. Segunda de Timoteo 1, versículos 6 y 7. Dice Pablo, le escribe Pablo al joven evangelista Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo había recibido el don de Dios, un fuego del don de Dios, porque Pablo le había impuesto sus manos cuando fue ordenado evangelista en la iglesia. Le dice Pablo que no tenía que permitir que se apagara ese fuego. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios es poderoso. El Espíritu de Dios mucho puede, si lo permitimos, si estamos llenos del Espíritu. Y punto número 7, el punto final. Punto número 7, vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Efesios 1, otro aspecto de la obra del Espíritu de Dios. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, y versículo 13. Interrumpiendo el contexto, porque los escritos de Pablo incluyen oraciones muy, muy largas. Efesios 1, versículo 13. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Punto número 7 es que el Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo nos sella. ¿Qué quiere decir un sello? ¿Qué significa ser sellado para por el Espíritu Santo? Significa exclusividad, exclusividad. Significa una relación íntima, una relación comprometida. No vamos a tomar el tiempo para leer el Cantar de los Cantares, pero si ustedes quieren apuntar el Canto de los Cantares o el Canto de Salomón, capítulo 8 y versículo 6, está hablando ahí de intimidad, de compromiso, del deseo entre el hombre y la mujer, exclusividad. También un sello es la marca de que uno le pertenece a alguien, de que uno es dueño de otro, la marca de pertenecer a otro. Le pertenecemos a Dios. Él nos sella, Él mete un sello sobre nosotros diciendo, este es mío, este me pertenece a mí. Cuando abrimos la botella de medicina, ponen un sello sobre la medicina y el sello dice, no hay que usar esta medicina, no hay que tomar estas píldoras si el sello está roto. Se sella la comida en una botella muchas veces y también con la misma advertencia. No se debe comer esto si ya está abierto el sello. Nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios. Dios no romperá el sello antes de su tiempo. Dios no va a romper el sello antes del tiempo. Usted sí puede, pero Dios no lo hará. Dios no romperá ese sello porque ese sello dice, este es mío, me pertenece a mí. Versículo 14, mismo capítulo, Efesios 1, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos sella con su Espíritu Santo para abrir el sello a su debido tiempo cuando venga el día de nuestra redención, el cual es la próxima fiesta, la fiesta de las trompetas. Y Dios no va a romper ese sello. Eso es lo que quiere decir en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo de Dios.